Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde ayer por la tarde que saltaba la noticia, te lo estamos contando también durante este martes, y es que ha quedado desconvocada la huelga de todo el sistema ferroviario que iba a afectar al transporte por tren, tanto hoy martes como mañana miércoles. Los sindicatos mayoritarios anunciaron la desconvocatoria después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. Y es que sindicatos y ministerio hablan que se ha llegado a un acuerdo histórico. Se resume en más fondos para DIF y Renfe con el objetivo de mejorar las condiciones de las plantillas, así como el estado de las infraestructuras. Pero queremos poner la lupa en ese acuerdo y por eso saludamos al coordinador del sector ferroviario de Castilla y León en Comisiones Obreras. Es David Cuenca. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Acuerdo histórico. ¿Por qué, David? ¿Qué mejoras se han conseguido que vosotros consideráis fundamentales y por este motivo se desconvoca la huelga?
Bueno, sobre todo en tema de seguridad, tanto para trabajadores como para usuarios, al aumentar el gasto en mantenimiento de infraestructura y de mantenimiento de material rodante, pues se establecen unas creaciones de grupos de trabajo para las modificaciones normativas y operativas para...
A ver, hemos perdido...
Más moderno.
Ahora, sí. David, perdona que te estábamos perdiendo, pero te hemos recuperado. Conseguir mejores infraestructuras y mejorar las plantillas. Si hablamos de puestos de trabajo, de aquí a 2030, que es el plazo en el que se habla, ¿no? ¿Cuánto van a ser las incorporaciones?
De aquí a 2030, pues tenemos un incremento de 2.400 plazas adicionales en lo que es el ADIF. Y las 1.200 contrataciones adicionales en el grupo Renfe sería para este año, para la oferta de empleo de este año. También en lo que es la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que también pedíamos más refuerzo, sobre todo para el tema de seguridad, se va a incrementar en 50 nuevas plazas.
En cuanto a presupuesto que se va a invertir en ADIF y Renfe, ¿hay cifras exactas o hay porcentajes de ya lo presupuestado cuánto aumentaría de aquí a 2030?
Sí, en lo que es el ADIF, llamemos red convencional, pues se ha supuesto un 15% ya del gasto presupuestado para este 2026 y un incremento del 20% sobre lo previsto para los años posteriores hasta 2030. Para alcanzar una cifra en gastos de mantenimiento de ADIF de cerca de 1.200 millones y en ADIF alta velocidad... Uh-huh.
Hemos vuelto a perder a David,
que
se nos aleja un poco el teléfono. Ahora de nuevo, David, perdóname.
Ahora de nuevo,
nos estabas explicando.
Sí, nos estabas explicando. Pues eso, lo que te comentaba, no sé dónde se ha cortado. Lo que sí que es cierto, el incremento sustancial del gasto de mantenimiento en ADIF alta velocidad con una cifra cercana a los 630 millones de euros, perdón, y en ADIF de convencional y demás. Pues un gasto de mantenimiento cercano a los 1.200 millones de euros.
Claro.
Creemos que es un incremento sustancial de la inversión en mantenimiento, que era una de nuestras principales reivindicaciones.
Además, David, tenemos entendidos que se va a crear o se ha creado una comisión de seguimiento de este acuerdo para corroborar y cerciorar de que efectivamente estas promesas se van a cumplir.
Sí, porque no olvidemos que la anterior huelga que tuvimos, el acuerdo... pactado, no hemos visto todavía que se haya reflejado lo pactado y bueno, pues la comisión de seguimiento precisamente es para eso, para lo que se ha firmado, se realice todo el contenido de lo firmado, eso está claro. Entonces, pues esperemos que no haya ningún tipo de problema al respecto.
Claro. ¿Por qué crees, David, que ha llegado el acuerdo quizás algo tarde, ¿no? Sí que tuvimos una jornada de huelga, que no fue entera, además, fue el lunes, pero ¿por qué al Ministerio le ha costado entender que esto va en beneficio de nuestra seguridad y que, desgraciadamente, ¿no?, venimos de dos accidentes, que parece que hasta que no ocurre algo, nuestras administraciones no reaccionan?
Sí, no olvidemos que se lleva más de un año para lo que es la firma de los convenios, tanto de Renfe como de ADIF, como también de Logirail. Y entonces, lo que es la degradación del sistema ferroviario viene ya denunciado de hace mucho tiempo y los accidentes, tanto el de Adamuz como el de Rodalís de Barcelona, pues yo creo que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso para decir ya que es hasta aquí, que ya no se puede esperar más tiempo, porque en temas de seguridad y en temas laborales, pues no podemos andar regateando de esa manera. Entonces, pues por eso promovimos las jornadas de huelga. Y bueno, vemos que ha surgido efecto y empezamos que sea este acuerdo el comienzo, porque queda mucho, sí que es verdad que queda mucho, es un buen acuerdo, pero queda mucho todavía para que se restablezca todo lo que se ha perdido en el sector ferroviario en España.
Entiendo, David, que habrá entonces más reuniones y conversaciones con el Ministerio de Transportes, es decir, que esto no queda aquí.
Por supuesto, hombre, lo que tenemos que hacer ahora, aparte del seguimiento de lo que se ha firmado, exigir buenas condiciones y más aumento de la plantilla, porque sí que es cierto que el acuerdo es, entre comillas, bueno, del aumento de plantilla para recuperar parte de lo que se ha perdido. No se va a recuperar todo lo que se ha perdido durante estos años.
Claro. Esto, David, para que todos lo entendamos, que sí, creo que en algún momento de nuestra vida hemos cogido el tren, hay muchos oyentes que además lo cogen de manera diaria, que se llega a este tipo de acuerdos, ¿cómo nos puede repercutir a nosotros como viajeros?
Como viajeros, pues la seguridad que creemos que debe de haber en el transporte por ferrocarril tiene que venir consecuentemente con un buen mantenimiento y que la gente coja confianza otra vez en el sistema ferroviario para a la hora de coger un tren, que hasta ahora, a raíz de los accidentes, ha habido mucha desconfianza, muchos trenes vacíos. Entonces, lo principal es que la gente se sienta segura a la hora de viajar, porque sí que es verdad que el tren es el medio de transporte más seguro, pero para que sea seguro hay que demostrar que es seguro.
Claro, porque David, estamos hablando de inversión también récord. ¿Llevaba España sin invertir tanto en su línea ferroviaria muchos años?
Sí, la verdad es que en el tema de la alta velocidad sí que es cierto que ha habido grandes obras, grandes inversiones, se mantiene, pero la red convencional, que es el principal medio de locomoción para mucha gente en zonas como lo que llaman ellos la España vaciada, entonces lo que tenemos que lograr es que se vuelva a revertir todo el servicio público que se estaba ofreciendo a los ciudadanos, que a día de hoy es bastante escaso.
David, también me interesa saber cómo transcurrió la jornada de huelga del lunes, si se cumplieron bien los servicios mínimos. ¿Qué te ha llegado, David? ¿Hubo mucho inconveniente para esos viajeros?
La afectación, hombre, con los servicios mínimos que tenemos, que nosotros consideramos que son bastante elevados, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el ferrocarril no deja de ser un servicio público. Entonces, con los porcentajes que ha habido de servicios mínimos, la huelga sí que es verdad que ha tenido repercusión en el grupo Renfe, pero los servicios mínimos han garantizado bastante de las circulaciones para los usuarios.
Claro.
Entonces no tenemos grandes incidencias ni muchas reclamaciones por el tema de que los servicios mínimos son bastante amplios. Estamos hablando de un 73,5% en alta velocidad en horas punta y un 75% en cercanía y media distancia. Y bueno, en horas menos es un 50%, entonces no ha habido grandes incidencias en ese aspecto.
Bueno, pues como estamos diciendo desde ayer por la tarde que te lo contábamos según lo conocíamos, y es que ha quedado ya desconvocada la huelga de todo el sistema ferroviario, que iba a afectar también al día de hoy, a la jornada de martes, a la de mañana miércoles, pero está transcurriendo con normalidad, ¿no, David? ¿No hay ningún inconveniente ahora mismo en las estaciones?
No, yo noticias que tengo, no hay ningún incidente ni ninguna cancelación, salvo algo puntual que pueda haber por ahí, pero no hay grandes incidentes.
Pues David Cuenca, coordinador del sector ferroviario de Castilla y León en Comisiones Obreras, agradezco esta entrevista para conocer la última hora del sector ferroviario.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vaya día gris que se nos ha quedado. La lluvia no deja de acompañarnos. Está muy presente en este inicio del 2026, porque enero ha sido lluvioso, febrero también lo está siendo. Y lo seguirá siendo esta semana, y esto tiene su repercusión. Y es la crecida de los ríos. ¿Cuál es la situación actual en nuestra provincia? Álvaro Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Dos puntos de control del Duero en la provincia de Valladolid continúan en aviso naranja en los tramos de Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, la cual registra un nivel de más de 7 metros. A ellos se suman avisos amarillos en Mejeces y San Miguel del Pino. La localidad de Tudela de Duero ha amanecido con el río Duero crecido e inundando algunos paseos de la ribera. Lo comentamos con el alcalde de Tudela y Herrera de Duero, Óscar Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Nos podía comentar cuál es la situación actual del río Duero en su paso por Tudela y Herrera?
Bueno, pues ahora mismo ya se está estabilizando, de hecho ya está habiendo picos de bajada, que parece que van a ser tendencia, y bueno, pues como dicen los mayores del lugar, la madre, que así la llaman, del cauce por el paso de Tudela es bastante profundo y aguanta bastante estas crecidas. Y suelen ser crecidas habituales durante otros años, pero bueno, este año en especial hemos visto que se ha saltado a los paseos que tenemos por el meandro y, bueno, no ha habido que tener ninguna incidencia que haya llegado a los vecinos.
¿Y han comenzado ya las medidas para evitar que la situación vaya más?
Sí, por supuesto. Las medidas empezamos la semana pasada ya en el jueves, desde el minuto uno, que agradezco a la delegada territorial Raquel Alonso, que está súper pendiente todos los días. Ya empezamos a precintar las zonas, a precintar los paseos, en algún sitio puntual se ha metido el agua, como es en el principio del paseo, que es lo que es la bajada al Paseo de la Poesía, que es donde tenemos las piraguas, y bueno, pues es muy habitual que entre el agua en esa zona donde están ubicadas.
Ha mencionado la buena relación con la delegada, pero queríamos saber si hay un contacto constante con la Confederación Hidrográfica del Duero.
Bueno, yo personalmente la Confederación no se han puesto en contacto conmigo. Sí que tenemos avisos continuos por mensaje, pero sí que están en contacto con la delegada territorial, y la delegada territorial pues nos lo hace saber y así tomamos medidas.
Y por último, unas recomendaciones para los habitantes de Tudela y Herrera para cuidarse en estas circunstancias.
Bueno, pues lo llevo diciendo ya años atrás, cuando se hacen las medidas de precintado, bueno, pues hay gente que inconscientemente y creo que es insensatamente se saltan esos cordones para hacer grabaciones, para publicarlo en redes, y creo que está mal hecho porque eso hace que la gente vaya y hay veces que parece una romería. Y esto es algo muy serio. Cuando hay este tipo de crecidas, ya hemos visto, como en otros puntos de España, está habiendo incidentes graves y hay que intentar por todos los medios, y para eso la policía local de Tudela de Duero y Protección Civil están continuamente revisando las zonas y protegiéndolas para que no entren los vecinos. Creo que hay que hacer el buen uso de respetar las medidas y no entrar. Entonces, yo recomiendo a los vecinos que tengan muchísima precaución y que en cualquier momento, cuando suceda algo, pues llamen al 112.
De acuerdo. Muchas gracias, señor alcalde. Continuamos pendientes de la evolución.
Un saludo. Hasta luego.
Gracias.
Muchas gracias a los dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15. Al servicio de Valladolid.
Tenemos noticias que te pueden interesar, y es que ha salido una nueva licitación de puestos vacantes en el mercado de las delicias para llegar a nuevos emprendedores. Y es que el Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde al pliego de licitación de los 19 puestos de venta vacantes del mercado de las delicias en régimen de concesión y durante un plazo de 10 años. ¿Qué debes hacer para optar a ellos? Pues es lo que nos preocupamos siempre en esta sección. Queremos darte información valiosa de nuestra ciudad. Saludamos al director del Servicio de Comercio y Mercados, Luis Rogel. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad? ¿Alguno de los oyentes que les interese?
Bueno, pues tenemos que esperar a que se publique en el Boletín Oficial de la provincia, que previsiblemente se va a publicar la próxima semana. Y a partir de ahí, pues con la solicitud que aparece en el pliego, dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para presentarla.
¿Qué requisitos van a tener que tener en cuenta, ¿no?, aquellos que quieran optar?
Pues la verdad es que prácticamente ninguno, porque lo que tienen que tener es tener sus inquietudes de emprender un negocio y de presentar la solicitud. Luego, si hay varias solicitudes, pues hay un baremo para seleccionar a los que las presenten. Y nada más. Entonces, luego tendrán que pagar un canon anual por disponer del espacio y poco más.
Vale. Vamos, Luis, a explicar para todo aquel oyente que a lo mejor no conoce bien el mercado de las delicias o todavía no ha pasado por allí. Yo creo que es raro porque todo el mundo es consciente, ¿no?, de lo que puede suponer si se quiere instalar allí. Pero, ¿tú cómo se lo venderías?
Bueno, pues evidentemente es una buena oportunidad porque es un espacio que está, hemos reformado el año pasado prácticamente de arriba abajo, se han reparado algunas patologías que existían y los puestos se han renovado, se han hecho obras para renovar la mayoría de los puestos. El precio, pues, es prácticamente podríamos decir que simbólico, porque por cada metro cuadrado son 26,30 euros al año. Y bueno, dispone de varios servicios complementarios, tiene taquillas refrigeradas, tiene punto de proximidad, dispone de wifi, un sistema de megafonía, tiene aparcamiento gratuito para industriales y para clientes. Y bueno, no cabe duda de que es muy importante que se acerquen a verlo. Nosotros está abierto por las mañanas entre las 9 y las 12 y las 2 de la tarde para todo aquel que quiera verlo. Si alguien quiere verlo en horario de tarde, pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y nosotros se lo enseñamos. Y bueno, pues como te he dicho, los requisitos son muy muy laxos, es muy fácil de cumplirlos y es una buena oportunidad, sobre todo para los jóvenes, para que haya un relevo, porque bueno, pues sí, en los mercados es más difícil que entren este tipo de emprendedores, ¿no? Pero estamos abiertos a ello.
Claro, porque se buscan puestos específicos, algún sector en concreto, Luis, o está abierto para todo aquel que quiera hacer su propuesta.
Bueno, tradicionalmente, pues los puestos están, pues más para consumo diario de pescadería, frutería, carnicería, y en ese sentido hay puestos que disponen de mostradores y de cámaras frigoríficas que están dirigidos a ese tipo de actividad, pero hay otros puestos que no cuentan con equipamiento y que pueden ser utilizados, pues yo que sé, alguien que quiera poner una para arreglar zapatos, para una serie de actividades complementarias que nosotros en el pliego se ponen a título ilustrativo porque no es una lista cerrada, pero ahí hablamos de parafarmacia, quesería, droguería, librería, regalos, en fin, un montón de, claro, de actividades, pero ya te digo que no es una lista cerrada. Podría, siempre que sea compatible con el mercado, pues sería admisible.
¿Se licita para los próximos 10 años?
10 años, sí. La duración de la concesión es 10 años, que porque así está establecido en el reglamento de mercados municipal.
Claro, y es el compromiso que tienen que respetar aquellos que opten, ¿no?, al puesto.
Sí, sí.
Luis, me parece interesante también hablar de la situación de nuestros mercados, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años, que quizás viven un momento complicado ahora, Luis, siendo honestos?
Sí, ahora viven un momento complicado. Por eso desde el Ayuntamiento de Valladolid se está haciendo todo lo posible para mejorar, para incrementar su ocupación. El canon antes que estaba, bueno, dependiendo del mercado, pero entre 200 y 300 euros. Ahora puedes coger un puesto en el mercado de la Rondilla o en el mercado de las Delicias por 30 o 40 euros al mes. Entonces, bueno, yo creo que no hay locales por esos precios en nuestros barrios, ¿no? Yeah. Entonces es una buena oportunidad. Estamos haciendo, en ese sentido, pues hemos invertido mucho en el arreglo de los mercados y en la bajada del canon, y esperamos que esto sea, pues bueno, un espaldarazo para que los mercados tiren para arriba.
Sin duda las facilidades están ahí, Luis. Luego también hay que dirigirse al consumidor o al ciudadano, que parece que ya prescinde de ellos, y hay que apostar por lo local, que es producto nuestro.
Sí, sí, deberíamos, ¿verdad? Lo que pasa es que es verdad que los mercados seguramente tienen el hándicap del horario. Es una cuestión, bueno, pues que es importante, y intentaremos, estamos viendo a ver cómo podemos atajarlo para quizás pues que pudiesen abrir durante un horario más amplio, ¿no? Porque ahora antes, claro, la gente, o sea, había mucha gente que no trabajaba por las mañanas, ahora prácticamente todo el mundo trabaja por las mañanas, entonces es más difícil. Pero bueno.
Ya, bueno, también evoluciona, ¿no? Al final los ritmos de vida de cada uno, y hay que adaptarse a ello, porque si no te puedes quedar fuera. Y luego también, Luis, me he dado cuenta yo que muchos mercados se orientan ya a lo gastronómico directamente, que estamos perdiendo el foco de lo que era la tienda de, pues lo hablabas tú antes, ¿no?, la pescadería, la carnicería, frutería. Ahora muchos mercados son más gastronómicos, que te venden el producto ya hecho.
Sí, bueno, aquí en Valladolid, sobre todo el del Val, ¿no?
La, por ejemplo,
es un sector que sí que tiene mucha demanda. Y bueno, pero también en otras ciudades, si visitas mercados en otras ciudades, yo que últimamente cada vez que voy a una ciudad los visito.
¿Te fijas?
Sí, me fijo, hay muchos gastrobares en el Mariano. Bueno, es una tendencia, y aquí, pues como se puede comprar en el mercado del Val, también es importante.
Sin duda, sin duda alguna. Ya para despedirnos, Luis Enroje, el director del Servicio de Comercio y Mercados, vamos a recordar las fechas, los plazos que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes si quieren optar a esos puestos vacantes ahora en el mercado de las Delicias. Se ha abierto la nueva licitación, tienen que estar pendientes. ¿Cuándo tienen que presentar, ¿no?, su candidatura?
Bueno, la licitación del mercado de las Delicias se aprobó el lunes. Lo hemos mandado a publicar y creemos que se publicará alrededor del día 15 o 16 de este mes. A partir de ahí tienen 30 días hábiles para presentar la solicitud.
Vale.
Y una vez presentada la solicitud, pues bueno, las valoramos, y yo calculo que en la primera quincena del mes de abril es posible que estemos en condiciones de resolver el procedimiento.
Pues,
y también,
sí,
bueno, ya quiero adelantar que también posiblemente en este mismo mes lanzaremos también la licitación de los puestos que hay vacantes en Rondilla. Bueno, en condiciones similares a estas que acabamos de aprobar.
Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Luis Rogel, director del Servicio de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros, buenos días.
En familia, con la colaboración del COF diocesano de Valladolid.
Y con el Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Valladolid, tenemos que hablar de un tema relevante para saber cómo podemos afrontarlo, y es vivir la enfermedad en la pareja. Diego Belicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿cómo afecta la llegada, ¿no?, de la enfermedad a uno de los miembros de la pareja que tiene una relación entre ellos?
Sí, pues, hombre, lo primero es que vamos a hablar de enfermedades serias, no de un catarro, una gripe, claro, que a veces también tiene su efecto, pero bueno, hablamos de, nos referimos en este caso a enfermedades crónicas, enfermedades graves, etcétera, ¿no? La primera cuestión es que en toda pareja hay una tensión, si quieres llamarlo así, ¿no? Una tensión positiva, favorable, no tiene por qué ser negativa, entre intimidad y autonomía, ¿no?
Vale.
Y entonces las parejas, a lo largo de su vida, del tiempo en el que están juntos, van teniendo que hacer de alguna manera una síntesis entre el deseo de intimidad, es decir, de no solo de pasar tiempo juntos, sino de tener también
tu
cada
espacio,
vez más,
¿no?
Eso sería la parte de la autonomía, el espacio sería la parte de la autonomía, la intimidad es el tiempo compartido, es la confianza, es la complicidad, etcétera, ¿no?
Vale.
La autonomía es efectivamente el espacio que tienes, la capacidad de hacer las cosas por ti solo, no depender del otro, etcétera.
Yeah.
Esa síntesis que van haciendo las parejas a lo largo de su vida, cuando llega una enfermedad, se pone en cuestión, porque ahí aparecen de alguna manera necesidades diferentes de autonomía. Suele aparecer dependencia, suele aparecer necesidad del otro, que me acompañe a las citas, que me ayude con no sé qué, que si me operan me acompañe, que pueda ayudarme en las curas, etcétera.
Yeah.
Y entonces, bueno, aparece, como digo, ese trastoque, ¿no?
¿Qué hace falta para encontrar la sinergia entre...?
La primera idea es que entender que la enfermedad no es incompatible con el amor. No solo en el cuidador, que a veces esto lo vemos, ¿no? Cuando vemos un cuidador que cuida con amor a su marido, a su mujer, vemos que ahí todavía hay amor, sino que también el enfermo es una persona capaz de dar amor, ¿no? No solo de recibirlo y no solo de dependiente. Entonces, es importante entender que el amor no es incompatible con la enfermedad y que el enfermo también puede ser una persona con capacidad de entrega y de amor.
Claro. Una vez que entendemos que no son incompatibles, ¿y ahora qué, no?
Sí. Lo primero es abordar de forma realista las expectativas que cada uno tiene acerca del otro.
Uh-huh.
Porque a veces el cuidador tiende a ocultar de alguna manera sus propios sentimientos, cómo le afecta la enfermedad, porque entiende que bastante tiene el enfermo con lo suyo. Entonces, cuando el cuidador hace eso y oculta, pues a veces los deseos de hacer cosas propias, o a veces el cansancio, o a veces la rabia o la tristeza que le produce, muchas veces eso revierte en un fuerte sentimiento de culpa que le hace como tener cierta distancia afectiva, aunque el cuidado sea un cuidado, vamos a decir, exquisito, ¿no?
Vale.
Pero de alguna manera, esa parte de sí mismo, esos sentimientos que se guarda, generan una distancia respecto del enfermo, ¿no?
¿Hay que prepararse ante la llegada de una enfermedad? Es decir, ¿hay que estar preparados y hay que hacer esta síntesis entre intimidad y autonomía antes de que llegue?
A ver, la cuestión es conveniente hacerla, claro, porque en cualquier relación de pareja sabemos que la enfermedad, la limitación, la debilidad va a llegar si la relación de pareja dura toda la vida, pero si no, en nuestra vida va a llegar, ¿no? Entonces, efectivamente necesitamos hacer esta síntesis. A veces se hace de una manera como un poco automática y lo dejamos llevar,
sí,
y otras veces es a base de hablar las cosas, a base de entender cómo lo vive el otro, ¿no? Hay que entender también que en un momento de enfermedad lo normal es que en el miembro sano, que además es el cuidador, se agudicen de alguna manera necesidades de autonomía,
yeah,
y en el enfermo se agudicen de alguna manera necesidades de cuidado, ¿no? Entonces, si habíamos llegado a esa síntesis, pues se pone de nuevo en cuestión cuando llega la enfermedad. Es verdad que luego uno tampoco está preparado para todo lo que nos puede traer la vida. Entonces, es verdad que si hemos hecho ese ejercicio de diálogo, de confianza, de complicidad, de compenetración, de comprensión antes de la enfermedad, pues es más fácil que luego, a medida que vaya avanzando la vida, si surge una enfermedad, podamos volverlo a hacer.
Entonces, ya para concluir, es importante el historial que arrastramos hasta la llegada.
Eso es, sí, sí. La historia es una historia rica en entrega, en escucha, en buscar juntos soluciones a problemas, aunque sea solo de uno. pues es posible que eso suceda también cuando llega la enfermedad, ¿no? Pero si lo habitual es que vivamos los problemas de manera individual, que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, que no tenemos ese trabajo en equipo, pues lo normal es que la llegada de la enfermedad dificulte y aumente todavía más esa tensión. Es verdad que a veces la enfermedad se convierte en una reguladora de la relación y durante un tiempo pues uno se vuelca más en el cuidado, etcétera, pero si la enfermedad es, como digo, crónica, a largo plazo, es grave, es incapacitante, aunque en una primera etapa haya un esfuerzo de adaptación, a largo plazo es necesario poder volver a hablar de estos temas, sabiendo además que hay que desterrar, me parece, todo halo romántico de la enfermedad, ¿no? Que a veces se piensa que la enfermedad siempre va a unir a la gente.
Nos hace más fuertes.
Que nos hace más fuertes, toda esta historia, ¿no? Yo creo que hay veces que sí, cuando uno tiene la dicha de vivir con alguien que vive así la enfermedad, pues está muy bien. Pero hacer de eso un concepto y una obligación condena al enfermo a otra carga, además de la de llevar la enfermedad, que es encima llevarla de esta manera, ¿no?
Diego Belicia, aprendemos mucho contigo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Y los martes reflexionamos con Alberto Llaneza. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Feliz reentré.
¿Por dónde va tu comentario de hoy?
Vamos a ver, mira. Con el fin de protegerse de una dura noche de invierno, un grupo de puercoespines se apretujaban para darse calor y no morir de frío en espera del sol aliviador de la mañana. Cuando se dieron cuenta, unos a otros se estaban clavando sus duras púas y el insoportable dolor les hacía distanciarse. Como el frío seguía apretando, la urgencia de calentarse les hacía juntarse de nuevo con las consecuencias calamitosas de la primera vez. Así estuvieron toda la noche, de un lado para otro, hasta que encontraron la distancia justa que les permitía sentirse cómodos unos con otros. Esta parábola de Schopenhauer resume gráficamente lo que nuestros políticos deberían hacer: encontrar la equidistancia que les hiciera posible el entendimiento en aras de una mejor convivencia entre todos los ciudadanos del Estado español. Los españoles hemos conseguido y construido un gran país, Ramón, dotado de una estructura organizativa capaz de dar solución a cualquier problema que nos sobrevenga. Los hospitales, las escuelas, la administración, la policía, el ejército, la radio y, como no, los trenes, todo funciona. ¿Y es mejorable? Sin duda. Para ello es necesario que los administrados sean más responsables con lo común y que los administradores se pongan de acuerdo en lo fundamental y tomen decisiones, por mucho que les cueste y por muchos sapos ideológicos que tengan que tragarse, que favorezcan la convivencia, el bienestar y la paz social. En eso deberíamos estar, Ramón, así que estaremos atentos.
Tomaremos notas y que tomen nota, por supuesto. Alberto Llaneza, siempre es un placer, gracias.
Otro para ti, muy fuerte. Feliz semana.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y ya sabes que en esta sección te traemos temas jurídicos relevantes de los que a lo mejor no tienes del todo conocimiento, pero te puedes enfrentar a ellos en cualquier momento. Porque mira, en este caso vamos a hablar de lo que es la morosidad de las comunidades de propietarios. ¿Cómo se gestiona esto si el del segundo B no quiere pagar, por ejemplo? Jesús Asenjo, con la venia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué?
Querido Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué hombre. Hacemos con el del segundo B?
Pues
¿qué
que, pague.
Que pague. Que pague,
que pague. Que pague, que pague. Bueno, hoy vamos a darle una pincelada general y sin perjuicio de que, bueno, es verdad que nuestros oyentes nos hacen preguntas muy concretas sobre situaciones que eso, si quieres, lo dejamos para las semanas venideras.
Vale.
Y vamos resolviendo temas más concretos. Vamos a dar una pincelada a nivel general, sin meternos en leyes, en artículos y demás, de lo que más o menos viene siendo un proceso de reclamación en cuanto a las morosidades que, bueno, pues por desgracia, se enfrentan muchas veces las comunidades de propietarios. Oye, bien, porque hay a veces unas necesidades de ramas pues para solucionar problemas pues con el paso del tiempo, averías, bueno, pues accidentes o lo que sea que haya podido suceder por el paso del tiempo, porque algo estaba mal, en mal estado, por lo que sea. O en este caso por, bueno, pues porque la morosidad, pues por desgracia, pues va aumentando. A ver, ¿qué sucede con la morosidad? Bien, por un lado, tenemos las necesidades de la comunidad de propietarios que necesita tener su hucha, pues para afrontar los gastos ordinarios y extraordinarios a los que se puede enfrentar, ¿de acuerdo? Pues pagar los seguros, pagar el mantenimiento de las instalaciones, pagar la limpieza, pagar absolutamente todo, porque a todos nos gusta tener pues una comunidad pues perfecta, ¿no? En buen estado, como nos gustaría que estuviese en nuestra casa. Para ello, pues evidentemente quien tiene que contribuir son los comuneros, ¿no? Que al final son los propietarios, claro, de su propia comunidad, no, sí, valga la redundancia. Entonces, a ver, hay situaciones incómodas. Hay muchas veces que están la gente pues que tiene un aprieto económico, que es lo más normal del mundo, que nos puede pasar a cualquiera, uh-huh, y evidentemente son situaciones, bueno, pues un tanto tensas, un poco dramáticas, ¿no? Y luego está el que, bueno, pues lo echa una cara enorme, ¿eh? Que también nos hay los despistados, ¿no? Vamos a llamarlos así, Ramón.
Yeah.
Entonces, claro, eso la comunidad, pues bien por fuerza mayor, por gente, porque no tiene dinero o necesita el dinero para otra cosa, no puede pagar, entonces a la comunidad pues le genera pues evidentemente un grave problema, porque claro, esa hucha va disminuyendo y cómo vas a afrontar los gastos que encima luego te van a reclamar, evidentemente, si no pagas.
Ya.
Entonces, ¿cómo se combate esta morosidad o cómo se reclama esta morosidad? Bueno, se convoca la junta correspondiente, la convoca, pues en este caso, el señor presidente, pues a petición de que sea, o por la junta ordinaria, ¿no?, que se celebra todos los años. Uh-huh. Allí se va a rendir cuentas y va a haber un apartado que va a ser el tema de la morosidad, ¿no? Se van a echar las cuentas, como quien dice, y se va a ver, pues bueno, pues quién no está al día, quién está al día y tal. Si alguien está haciendo bastante daño porque no está pagando. Y al final, pues la junta va a aprobar, ¿no?, en uno de los puntos del día, pues la reclamación a ese comunero, sí, ¿no?, a ese propietario, ¿no? Porque evidentemente pues está haciendo un daño importante. Va a haber un primer paso de carácter extrajudicial. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el administrador de turno, normalmente casi todo.
Un aviso, ¿no? Va a ser.
Exacto, se le va a enviar un burofax, ¿no? Se le va a enviar un burofax explicándole la situación, lo que ha pasado, lo que se ha acordado, enviándole el acta y demás, y explicándole que, bueno, pues que tiene un plazo prudencial para pagar. Y aparte de todo esto, aparte de que es obligatorio por la ley de propiedad horizontal, que es por lo que se rige las comunidades de propietarios, además ahora tenemos que sumar el famoso MASC, ¿no? Los medios estos adecuados de conciliación. Claro, al final, esto es todo conciliar, reconciliar, que estupendo, sobre todo en estos casos, pero bueno, que evidentemente pues son unas barreras prejudiciales, si me puede permitir la palabra, antes de acudir al juzgado para que, bueno, pues esa persona tenga la oportunidad de pagar. Evidentemente se va a dar el plazo prudencial, por lo menos el mes este que hay que dar, y si no se ha contestado o no se llega a un acuerdo y demás, pues bueno, puede proceder la comunidad a reclamar por vía judicial, que se va a reclamar, esa cantidad de dinero. Normalmente se suma el precio del burofax que nos gastamos la comunidad, porque claro, evidentemente es un gasto que tiene la comunidad, y normalmente, por no decirte que prácticamente casi siempre, salvo que resulta que alguna de las cuotas sí que estén pagadas, o a lo mejor la comunidad se ha tenido un error y resulta que había dos o tres cuotas pagadas, o había una parte pagada de la derrama y lo que sea, normalmente se va a condenar en costas, y es que en los asuntos de ley propiedad horizontal, en 30 reclamaciones de carácter comunitario, normalmente casi siempre van aparejadas con costas, sea el importe que se reclame, normalmente.
Vale.
A ver, yo siempre tengo claro una cosa, Ramón, si tenemos algún aprieto económico, Oye, no pasa nada, nos pasa a cualquiera. Lo digo para todos los oyentes que seguramente tienen cientos de nuestros oyentes,
sí.
Están teniendo alguna reclamación de su comunidad porque hay algún recibo sin pagar o lo que sea. Oye, vamos a quitarnos la vergüenza. Vamos a hablar con el administrador, con el presidente, y decirle, oye, mira, señores, me pasa esto. Tengo un mal bache, estoy con otras cosas, mi situación y tal. Oye, ¿por qué vamos a forzar? Vamos a atender ese burofax de requerimiento, ¿no? O muchas veces no, que no nos llegue el burofax. Nos ponemos en contacto valientemente y decimos, oye, mira, estamos pasando una situación. Oye, dame un calendario de pagos. Dame una oportunidad para poder pagar esto poco a poco, ¿no? Es decir, oye, para no meternos, porque al final se crea un clima, al final todos somos vecinos, todos vamos luego a las reuniones.
Sí, extenso.
Exacto, es decir, oye, tal. Que hay gente que pasa olímpicamente que no quiere saber nada, no quiere explicaciones y demás. Ya, pero es que no puede pagar justos por pecadores, ¿me entiendes? Porque es que claro. La comunidad al final es un todo y nos gusta que el pasillo esté limpio, nos gusta que la piscina esté limpita en verano. Si tenemos una pista de pádel, nos encanta ir a echar la pachanga con los amigos y que esté todo muy bien.
Estaba pensando, Jesús, que a lo mejor el perfil también del que no paga también puede ser el que no viva, ¿no?, en la comunidad de vecinos, que no tenga esa realidad en el día a día, porque si no te da más apuro, como acabas de mencionar.
Bueno,
¿no?
Puede ser, hay de todo. A ver, yo puedo tener un piso alquilado a alguien, a un inquilino, y normalmente, vamos, los gastos de comunidad y tal, esos son inherentes al propietario, salvo que se haya pactado otra cosa con el inquilino, que no suele ser, hombre, el inquilino evidentemente tiene que tener cuidado con eso, son gastos inherentes a la propiedad, ¿no? Es decir, no al alquiler, entonces, bueno, salvo que lo pacte cada uno. Pero evidentemente, a lo mejor, lo tenemos un poco descuidado, nos hacemos un poco los despistados, o simplemente, pues bueno, pura desidia, ¿no? Y evidentemente no suele venir. Ramón, hay un poco de todo. A ver, sí que es verdad que a lo mejor cuando hay una derrama un poco potente es cuando viene el gran drama. O hay una subida de la cuota porque resulta que se ha pedido un préstamo al banco y esto lo que ha sido es subir la cuota para ir pagándolo fraccionadamente. O hemos tenido un algo en el tejado y hay que hacer una derrama porque resulta que el seguro no lo sé.
Claro,
entonces,
son circunstancias.
Ahí viene el drama. Claro, hay gente que vive al día, hay gente, oye, sobre todo la gente, las personas jubiladas que ellos tienen. Ellos saben que todos los meses tienen una tarifa plana de lo que les van ingresando, ¿no? A ver, como un trabajador tiene sus pensiones de edad. Pues bueno, si viene un achuchón fuerte, pues bueno, pues puede ocasionar un tal. Yo siempre digo, es mejor hablar con la comunidad, intentar llegar a un acuerdo, explicar los motivos, decir, oye, yo no te puedo pagar ahora mismo esta subida de 200 euros. Permíteme y tal, en el momento que tenga yo una extra o lo que sea, oye, te doy un empujoncillo, no lo sé. O buscar financiación o que alguien nos ayude. Pero vamos a intentar evitar, hombre, la vía judicial porque, insisto, al final es toda una comunidad y hoy por ti, mañana por mí y demás. Oye, si no queda más remedio porque aquí nadie atiende ni quiere saber nada, pues evidentemente la última vía es la vía judicial y no queda más remedio.
Y de esto van a salir dudas. Yo lo tengo claro, así que Jesús Asenjo.
Bastantes.
Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
A ti, Ramón. Fuerte abrazo.
De Valladolid.
Estar informado.
¿Qué hay debajo de nuestra piel y cómo funciona realmente el cuerpo humano? En Valladolid la respuesta se puede ver con los propios ojos. Y es que la exposición Bodies Evolution invita al público a explorar la anatomía humana a través de cuerpos y órganos reales en un recorrido educativo que combina ciencia, divulgación y aprendizaje para todas las edades.
Tanatorio El Salvador patrocina Mediodía COPE. Tanatorio El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Muy buenas tardes. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid. Y con este contexto, con esta introducción que acabamos de hacer, Marina Romero, ¿dónde vamos?
Hoy viajamos al interior del cuerpo humano, sin bisturí ni hospital, gracias a Bodies Evolution, una exposición única con cuerpos y órganos humanos reales que nos permite conocer cómo somos por dentro, aprender y maravillarnos al mismo tiempo. Esta muestra puede visitarse del 8 de febrero al 15 de marzo en la Feria de Valladolid, un recorrido didáctico pensado para todas las edades. La exposición está organizada por sistemas nervioso, circulatorio, muscular, óseo, digestivo, reproductivo y respiratorio. Más de 100 órganos reales y 8 cuerpos completos que están cuidadosamente conservados mediante la plastinación, que permiten ver como nunca antes el funcionamiento de la máquina más perfecta jamás creada, el cuerpo humano. Rashid Baifraouri, promotor de la exposición, nos cuenta con detalle todo sobre esta muestra internacional.
La exposición está cubriendo ahora una superficie de prácticamente 1.000 metros cuadrados. Está todo dividido por sistemas. Empezamos con el sistema nervioso, circulatorio, muscular, óseo, digestivo, reproductivo, y así vamos pasando por todos los sistemas. Y en cada sistema pues hay órganos que representan al sistema y cuerpos y torsos. De esta manera podremos conocernos mucho mejor por dentro, que es el mensaje que queremos lanzar, ¿no? De que el cuerpo es uno solo y lo que queremos es que nos cuidemos, porque no hay recambio realmente. Entonces, es una exposición sobre todo pedagógica, va dirigida a todas las familias para aprender de una manera pues muy directa, ¿no? Y muy interactiva.
Es un paseo educativo e interactivo. Cada sistema se explica a través de carteles, modelos y guías, y la experiencia se completa además con unos audioguías para profundizar más en el funcionamiento de los órganos y su importancia para nuestra salud. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, pues, ¿de dónde salen estos órganos? No se compran en un supermercado, se trata de cuerpos y órganos que han sido donados a la ciencia y que han pasado previamente pues, por universidades y centros médicos. Y una vez que dejan de ser útiles para la formación médica, pues pueden incorporarse a exposiciones culturales.
Tenemos 8 cuerpos enteros, 5 torsos y alrededor de 120 órganos. Todos estos cuerpos y órganos son de personas que lo han donado, ¿vale?, para la ciencia. Todo lo que tenemos aquí ha pasado antes por institutos y universidades de medicina, ¿vale? Cuando ellos acaban de utilizarlo, creen que ya no les sirve más por el uso, pues lo que hace, no se tira, pasa a una bolsa, y luego hay varias empresas como la que represento yo que queremos llevar esta exposición por el mundo para que la gente tenga la misma oportunidad de conocer cómo somos por dentro. ¿Cuánto se tarda? Pues mira, esta exposición se ha tardado alrededor de 10 años en conseguir todas las piezas. O sea, no hay un supermercado donde tú vas y digas, mira, quiero un pulmón, 2 cuerpos y no funciona así. Hay una lista de espera muy grande y sobre todo lo primero son las universidades, institutos de medicina, y cuando ellos acaban o entienden que la pieza no les sirve, pasa a un segundo plano, y ahí es donde entramos nosotros, las exposiciones culturales.
Un proceso que ha llevado cerca de 10 años reunir toda la colección y que requiere pues una coordinación con instituciones médicas para respetar todos los protocolos éticos y educativos, sobre todo de la gente que donó sus órganos a la ciencia. Más de 3.000 niños de Valladolid ya tienen su visita programada este año y la exposición sigue recorriendo ciudades para acercar esta educación científica a todos, porque conocer nuestro cuerpo es el primer paso para cuidarlo. Desde dentro hacia afuera, el cuerpo nos habla y esta exposición nos ayuda a escucharlo. Este tipo de exposiciones no se quedan en un solo lugar. Han recorrido Portugal, Italia y República Dominicana, Argentina, Chile, Perú y Estados Unidos, llevando la experiencia de conocer el cuerpo humano a distintas culturas y públicos.
Esta empresa tiene ahora mismo 3 exposiciones iguales. Tenemos esta que ves aquí, que está destinada desde el año 22 para España y Europa, y luego las otras 2 que hay son para Estados Unidos y la tercera para Sudamérica. Con esta hemos estado en Portugal, en España, en Italia, hemos ido a República Dominicana en el 22, y luego las otras recorren todo Estados Unidos y la de Sudamérica, pues mira, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, en fin, no hay fronteras.
Esta exposición ofrece una oportunidad única de aprendizaje para todos. Desde los más pequeños hasta los más adultos, permite entender la complejidad del cuerpo humano y fomentar la conciencia sobre la salud. La muestra abre de martes a viernes de 4 a 8 de la tarde y sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 8. Los lunes permanecerá cerrado. Los precios de las entradas oscilan desde los 12 euros para los adultos a 10 euros para los niños de 5 a 15 años, con tarifas especiales para familias y precios reducidos para personas con movilidad reducida y pensionistas. Pero si quieres conocer más detalles sobre los horarios, reservas escolares y comprar tu entrada online, puedes visitar la web oficial de Bodies Evolution y las plataformas de venta disponibles o entrar en la web feriavalladolid.com.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción la pota kilo a 5,99 euros el kilo. Froiz es más ahorro.
Cariño, creo que me he puesto mala. Y los niños también.
Y yo.
Tranquilos, ya estamos aquí.
Con Asisa Life, al primer síntoma, tienes a los mejores médicos en tu móvil las 24 horas. Con videoconsulta y chat médico con respuestas en menos de 4 minutos. Asisa, mejor así.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Los ojos que tiene la luz.